Estos son los recuerdos de Gabriela Tribaudino, hija de Gigi Tribaudino, italiano.
Bueno, yo soy Gabriela, única hija de Gigi. Gigi porque él, su nombre era Luigi Giuseppe, Luis José Tribaudino. Y bueno, a él, yo me gusta recordarlo recién, muchas veces durante estos días me vino a la mente una frase que era un hombre mágico que sembró magia. Y la verdad que siento que es así, porque incluso me ha ayudado a mí muchísimo a sobrellevar la pérdida que nunca me imaginé durante el tiempo que estuvimos, que fui su hija, 54 años, mi edad, nunca nos separamos. Por supuesto, yo viví con él hasta un cierto punto, después él se fue a vivir a su casa, pero siempre estuvimos cerca, siempre cerca, cerca hasta el final. Nunca me imaginé que me iba a dejar tan serena la partida de él, porque entonces no se me ocurrió otra cosa que eso, que fue un hombre que sembró magia, incluso hasta cuando se fue, que yo pensé que me iba a desesperar, y no fue así. Y creo que debe tener que ver con el trabajo del hierro. Una vez leí un antropólogo que a mí siempre me gustó mucho, lo hemos estudiado en la Escuela de Arte, que es Mircea Eliade, que decía que un libro concretamente que se llama De herreros y alquimistas, o sea que el herrero tiene mucho de alquimista también. El herrero que trabaja transformando la materia realmente debe estar en contacto con un elemento más allá de lo que se ve. Y bueno, papá era la quinta generación de herreros. Esto empezó en Italia, donde él nació. Toda mi familia Tribaudino eran originarios de Racconigi, que es una pequeña ciudad en este momento. Está más o menos a 30 kilómetros de Turín. Ahí la casa reinante en aquel momento, los Saboya, tenían una morada, un castillo de los tantos que ellos tenían de vacaciones. Y mi padre tenía su casa, mi padre, su familia, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, siempre vivieron en una casa que tenía 300 años como mínimo. Siempre la familia vivió en la misma casa, justo enfrente del castillo, en la parte lateral del castillo, frente al parque. Y entonces siempre trabajaron como conservadores del castillo, hicieron trabajos en el castillo de conservación, sobre todo, y algunas otras cosas que se hicieron modificaciones. Y en Racconigi hicieron todo tipo de trabajos. Yo pude estar ahí y ver los trabajos de mi abuelo, que todo el mundo me los mostraba. Y él, de mi abuelo concretamente, fue la época del Art Nouveau, que se hacían eran todos los elementos naturales, ¿no? Las vegetales, animales. Yo he visto águilas, he visto, bueno, las palmas que ven ahí. Esas pertenecían a un escudo fascista. El escudo fascista es la rama de roble y la rama de laurel. Cuando cae el fascismo, mi abuelo trabajó obviamente, para todos los que estuvieran en ese momento. El fascismo estaba estrechamente ligado a la casa reinante, porque de otro modo, sin la veña de la casa reinante, Mussolini no habría llegado a ninguna parte. Cuando cae el fascismo, así como iban tirando las estatuas, iban arrastrando también el escudo, lo desmembraron. Y el conservador del castillo, que era amigo de mi abuelo, le dijo: "Mira, Pedro, es una pena, están tirando estas cosas. ¿Por qué no las venís a buscar?". Entonces mi abuelo se fue y las buscó en un carrito con mi papá y mi tío y se las trajo. Se las trajo acá también. O sea, viajaron con él acá en Argentina y una vez vino el síndaco de Racconigi, después, pero te estoy hablando de un montón de años atrás, qué sé yo, ahora 5 o 10 años atrás, y vio las palmas acá en casa y dijo: "Pero esas palmas
Son históricas.
tendrían que estar de vuelta en el". "No", dice mi papá. "Hasta que mientras yo tenga la punta de la nariz caliente, esto de acá no se mueve". Lo que papá aprendió fue pasado de generación en generación, por lo menos 5 generaciones. Ellos estudiaron, mi abuelo también fue a una escuela de diseño. Él trabajó con su hermano muy estrechamente, así como mi papá trabajó con su hermano, que era Angelo. Acá siempre estuvieron juntos. Y esa cruz que ustedes ven ahí, la hizo mi abuelo con su hermano Vittorio en ocasión del jubileo real. cuando se cumplió en el 2000 el centenario, yo creo, de la Casa Savoy, del Jubileo Real y demás, se baja esa cruz. Esa cruz estaba, la habían izado, la habían llevado un grupo de alpinistas, también un grupo de jóvenes de la iglesia y demás, cuando se la hizo, porque en su momento la habían hecho los franceses y se la llevaron los vientos y desapareció esa cruz. Y esa que hicieron mis abuelos está todavía en Monviso, y en el 2000 la bajaron porque pensaron que a lo mejor necesitaba alguna restauración, estaba intacta. Y todo el hierro estaba templado por el viento, fue una cosa hermosa. Papá pudo viajar, lo invitaron a viajar, y por eso es que él puede tocar la cruz en ese momento. Si no, después la subieron en helicóptero, incluso la filmó la RAI, porque en el Monviso, en el monte donde está, es uno de los montes más famosos que tiene Italia. Nace ahí el Po, que es uno de los grandes ríos del Piemonte, es un lugar muy, muy de peregrinaje incluso. Así que bueno, me quedó ese recuerdo hermoso. El restaurador simplemente le cambió el pedestal, la cruz no hizo falta tocarla. Tiene el nudo sabaudo, que es de la... Esos nudos son el símbolo de la monarquía de los Saboya, que después cae, después de la Segunda Guerra Mundial, de monarquía que había sido siempre, pasa a ser república. Por un referéndum en Italia se vota república o monarquía, y recién en ese momento pasa a ser república. Y mis abuelos, como les decía recién, 5 generaciones trabajando para la Casa Real, más la guerra, que ellos eran 2 varones jóvenes, mi papá tenía 18 años, mi tío 3 años más, se hablaba de una guerra, ¿no? Otra vez una situación de guerra, entonces decidieron venirse. Vendieron esa casa que tenía tantos años y se vinieron para acá.
¿Quiénes vienen?
Viene toda la familia. Viene mi abuela, mi abuelo y los 4 hijos. Los 2 varones y las 2 mujeres. Y en esta casa los manda a llamar, porque en ese momento siempre se habla de que la inmigración y demás, pero había que cumplir determinadas condiciones. Te tenía que llamar a alguien, tenías que venir con trabajo. Y mi tío abuelo Tribaudino, el hermano de mi abuelo, tenía una linda casa, estaban en buena posición, que ahora es la casa de Bosquisa, que está frente a la casa de Citati sobre el Alberdi. Los manda a llamar, estuvieron 6 meses y construyeron esta casa con los mismos planos que aquella casa. Y bueno, los hospedó durante 6 meses a 6 personas, y enseguida empezaron a trabajar, armaron el taller. Y por ahí no sé con quién hablaba el otro día, que esto era todo monte, ¿no? Y para traer la soldadura eléctrica no había, fueron los primeros en traerla. Uno de los talleres más, por ahí, si se quiere, avanzados de la zona, porque tuvieron que desmontar y traer todo para acá y armar. Y bueno, y así fue la historia de ellos. Papá siempre, papá y Ángelo, los dos trabajaron siempre en la comunidad, dejaron un montón de trabajo. Yo acá justo encontré, este está en la calle Alberdi. Ay, qué divino. Después hay, acá es un detalle de ese mismo portón. En la calle Alberdi a la derecha, si ustedes bajan, hay un casi mediando la calle, está ese portón. Después hay un trabajo hermoso que hizo papá cuando murió Ángelo, su compañera de trabajo de toda la vida, en pasaje Piemonte, al lado de la terminal donde está Corden, que está la escribanía Torquio ahora. Esa reja y esos portones los hizo papá solo cuando murió su hermano. Y
era un artista
realmente, porque sí. En ese, uno habla de artista, de artesanos muy depurados, de una técnica increíble que ya se está perdiendo, ¿no es cierto? Sí, era un artista, porque realmente yo las obras que he visto en, por ejemplo, los escudos, las águilas, había que trabajar muy bien el material y había que tener muy buen diseño, ser muy buen dibujante también, porque si no, no podías hacer esas cosas. O sea que era gran habilidad y componente importante. Él era proyectista, habían ido ambos, a pesar de la dificultad de la guerra, habían ido hasta a una escuela técnica secundaria. O sea que los dos sabían muy bien de planos, de proyección, de... Después acá se abrieron a la... Hicieron muchísimas cosas en aluminio también, más allá de lo artístico. Hicieron cualquier cantidad de cosas, no solamente acá en Córdoba, en otras provincias. Todo lo que fuera carpintería metálica de aluminio, esas cosas. Hasta que después, en los últimos tiempos, papá se dedicó nada más que a lo artístico.
Lo que le gustaba.
Lo que le gustaba, lo que más lo... era hermoso verlo trabajar con la forja. Yo siempre nos acordamos con su esposa de que cuando papá trabajaba con la forja, siempre, aparte, yo misma aprendí mucho de él. Yo, mi tesis de yo soy licenciada en artes y la tesis la hice en chapa, trabajando con mi tío y mi papá. Entonces yo sé soldar, yo aprendí muchas cosas de ellos, y mi marido ni hablar, Julio. Aprendió una barbaridad. Mi papá decía que Julio tenía la mano de mi abuelo. Cuando él trabajaba golpeando, nunca sentías un ruido sordo, porque él siempre me decía que había que no hacía nada de esfuerzo, que era ridículo hacer esfuerzo, porque simplemente aprovechaba el golpe, que solamente el rebote, entonces vos sentías como un tintineo, ¿no? Y nunca más volvimos a sentir ese tintineo, porque él era el único que trabajaba sin esfuerzo, de esa manera, ¿no? Cuando él forjaba, se sentía... Desde lejos sentíamos ese tintineo.
Ese sonido, que era música.
Sí.
No eran golpes, era
música.
Exacto.
Y bueno, era lo que él debe haber aprendido cuando era chico, porque así se aprendía. Al lado de el padre, al lado de su padre, al lado del bisabuelo. Así que...
¿En qué barco vinieron?
Vinieron en un Anna C. Ellos vinieron, yo debo decir que gracias a que ellos, bueno, habían vendido la casa, mi abuela tenía un terreno en Italia, lograron vender, acá los recibió mi tío y vinieron bastante bien, no tuvieron esa experiencia de los barcos atiborrados, ¿no? Ellos vinieron en la línea de los barcos C, que después, bueno, fue una línea de cruceros de más, pero ya eran buenos barcos. El barco era el Anna C, en el 49. Llegaron acá a la Argentina, si no me equivoco, el 17 de junio del 49. Me estaba justo acordando porque el cumpleaños de mi abuelo era el 18 de junio y yo me quedé pensando, digo, justo cumplió años el primer día en la Argentina, ¿no? Y papá, otra cosa que a mí siempre me quedó grabado es que él siempre me decía que uno cobraba conciencia de la tierra que dejaba en un barco. Papá siempre me dijo, cuando vos te subís a un avión, entras en una cápsula, subís, te bajás y no te das cuenta de la distancia. En cambio, cuando vos ves que el barco se aleja del muelle y la gente te saluda y te vas alejando cada vez más despacio, y después te pasas 25 días en medio del mar y el cielo, ahí te das cuenta de todo lo que dejás. Y desde la distancia que estás después del lugar que te iban a hacer, ¿no? A mí me impresiona bastante eso siempre.
Y sí. Cuando vinieron, trajeron sus herramientas, trajeron todo.
Todo. Mira, yo me he preguntado muchas veces cómo habrán hecho, porque, claro, ahora se pone todo en un contenedor, pero la cantidad de baúles que han traído, mira, mi abuela trajo colchones, almohadas de pluma, edredones, sábanas. Todas estas cosas estaban en Italia. Yo tengo el privilegio de vivir en un... Ese fue un regalo de casamiento de ellos. Esto lo hizo mi abuelo. Aquello lo hizo mi abuelo. Estas cosas estaban en Italia. O sea que ellos vinieron con cosas, con sus herramientas y con sus... mi abuela trajo copas, vasos de allá. Que es notable. Que yo digo, ¿cómo habrán hecho para embalar todo eso y que no se rompiera y que... Durante muchos años estuvieron esas cosas, yo después fui usando y rompiendo. Bueno, la fuerza de usarlas, ¿no?
Claro.
Hay retratos de mis bisabuelos, mi tatarabuelo, en lápiz grandes así, los tengo guardados. Yo he sido conservadora, así como fue conservadora mi abuela. Hay muchísimas fotos, muchísimas cartas. Yo tengo todavía el pasaporte de mi tío Ángelo. De cuando se vino, tenemos guardadas las partidas de nacimiento, las partidas de comunión, o sea, todo eso está guardado. Los gorritos de comunión que usaron los cuatro bebés. cuando los gorritos de bautismo, perdón, que usaron los cuatro bebés, todo eso lo guardé mi abuela y yo también lo guardo. Se trajeron la bandera todavía italiana con el escudo monárquico, porque ellos eran monárquicos, una parte de ellos era monárquica. Mi papá, por ejemplo, era socialista. Entonces, de los dos hermanos, Angelo, por ejemplo, era monárquico, pertenecía a la juventud monárquica, y el sábado cada uno partía para un lugar distinto. Papá se iba al barrio más bravo, más pobre, y se iba con los comunistas y los socialistas. Y mi tío Angelo se iba con los monárquicos. Y Humberto, que había sido el sucesor del último rey, que tuvo que exiliarse, le regaló personalmente una foto autografiada, que yo la tengo también, y un reloj a cada uno, ¿no? Después, bueno, ese es, en teoría habría sido, si ganaban, el futuro rey de Italia, después al caer. Y mi papá siempre fue socialista, siempre, siempre. Y bueno, y trabajaron juntos toda la vida, ¿no? No,
qué lindo.
Nada les permitió, a pesar de que eran como agua y el aceite en muchísimas cosas, eran muy diferentes y llevaron una vida juntos trabajando. Un tipo muy sabio, yo papá encantaba, era muy carismático, hablabas con él y qué sé yo, Julio traía a la gente de la escuela de arte y se quedaba en el taller con él, toda gente joven, charlando durante horas. El que lo conocía se quedaba prendado. Y bueno, una cosa que conservamos mucho también fue el idioma, porque acá los inmigrantes que venían, nosotros lo hemos estudiado también como un fenómeno, ¿no? El que inmigraba pasaban generalmente dos cosas: o para adaptarse olvidaban todo y negaban el idioma, las tradiciones, y se adaptaban totalmente, hacían como un borrón y cuenta nueva con la tierra que los acogía, o cristalizaban con una burbuja toda la cultura y la seguían manteniendo. A nosotros nos pasó eso. Yo, por ejemplo, yo aprendí a hablar italiano antes que español, porque me crié en esta, yo nací en esta casa y mis abuelos enseguida me hablaron italiano, y yo después aprendí español en el jardín, me acuerdo, y todo era tradición oral, la línea materna era muy fuerte, la abuela era una cosa fuerte, o sea, a pesar de que parecía que un mundo machista, los italianos de esa época, las mujeres tenían un peso, eran las que transmitían la tradición, ¿no? Mi abuela nos enseñaba cantando, jugando, se transmitía la lengua o un montón de cosas, ella contaba fábulas, historias, yo todavía me acuerdo de eso muchísimo, o sea que fue muy fuerte la cosa de la abuela. Esta fue una de las primeras casas que se construyeron, por lo tanto los inmigrantes, que incluso de Córdoba, del círculo italiano de Córdoba, que todavía no tenían casa, vivían en pensiones, venían acá los domingos. Mi abuela cocinaba para todos, era una casa abierta, venían, qué sé yo, 20 personas, todos los que no. Entonces ella era como un poco la mamá de todos, hasta que bueno, después cada uno hizo su casa. Incluso hasta ahora, después nos reímos y decimos, bueno, algunos fueron grandes industriales de Córdoba, ¿no? Pero vinieron aquí cuando no había nada, no tenían dónde estar. Y toda esa cosa fue fuerte, yo la pude vivir con ellos. Estuve siempre muy cerca de mis abuelos también. Mi papá se casa con mi primer mamá, ya después papá se casó por segunda vez con mi segunda mamá, como siempre digo yo. Y eso quiere decir que papá amó mucho esta tierra, papá le gustaba la Argentina. Ángelo nunca logró adaptarse totalmente, era muy nostálgico, más melancólico, pero papá realmente amó esta tierra, ¿no? Se casó la primera vez con una descendiente italiana, mi mamá era hija italiana, era italiana prácticamente, y la segunda vez con una persona bien del lugar, bien criolla, Nidia, una persona extraordinaria. Así que bueno, yo por lo menos pude tener las dos vertientes. Y eso, claro, está bueno también. Yo siempre digo que somos la conjunción de dos coordenadas, el tiempo y el espacio. Yo, para mí, el tiempo es la sangre y el espacio es la tierra, donde las dos coordenadas son fuertes. Yo yo estoy en el medio, uno a veces piensa, ¿no? Esta nostalgia que a veces tenemos los argentinos que somos descendientes, a mí me toca vivirla muy fuertemente porque yo soy hija directa de inmigrantes y yo no estoy ni acá ni allá, somos raros híbridos que nos sentimos de los dos lados y no pertenecemos demasiado a ninguno de los dos lugares. Es tremendo también eso porque estamos justo ahí, ¿no?
Vos nos decías que conservan cartas que llegaban desde Italia y seguro ustedes mandaban. Sí. ¿Con qué personas se carteaban?
Con toda la familia, con los amigos.
Quedaron allá.
Cuando moría alguien, tenían la costumbre, por ejemplo, llegaban las cartas con el borde negro, el borde de luto. Y bueno, y debo decir que estaban muy bien escolarizados, porque yo veo ahora, todos escribían muy bien, mi abuela tenía una letra hermosa. Mi abuelo tenía más cartas que fotos que mandaba escritas del frente de guerra y estaban escritas en perfecta caligrafía, en excelente italiano.
Él fue a la
italiano.
Guerra, a la sí, del 14.
A la guerra del 14. Mi abuelo odiaba la guerra y nunca quería hablar de la guerra. Y mi abuelo fue condecorado con la medalla de honor, con la cruz de guerra concretamente, y fue nombrado caballero de Vittorio Veneto, que fue la última batalla contra los austríacos. La última batalla, ¿por qué? Porque con esa batalla finalmente Italia gana la guerra contra los austríacos. Y mi abuelo estaba en lo que se llamaba el cuerpo de ingeniería, que concretamente se encargaban de volar los puentes por donde intentaban escaparse los austríacos, sobre el Piave, ¿no? O sea, el Piave era un río que justo en el momento en que iban a pasar los austríacos crece y no les permite pasar y escapar por ahí. Entonces buscaron puentes alternativos y ahí mi abuelo, pero eso se lo contó a papá cuando estaba a punto de morir, si no nadie nunca supo esas dos medallas de oro y esa cruz de guerra y esa condecoración de caballero, cómo era. Nunca quiso hablar porque se ve que
muy
había sido muy duro para él y nunca, la verdad, papá se enteró después, al final. Mi abuela tiene montones de anécdotas de la guerra, papá contaba cosas increíbles, pero era fascinante escucharlo porque era como ver una película de Fellini, por ejemplo. Contaban cosas tremendas, pero él la contaba de una manera que era realmente una adolescencia. Él pasó toda la guerra, cuando vino acá tenía 18 años, quiere decir que toda su adolescencia fue durante la guerra. Por ejemplo, iban a pescar con los amigos. Uno de los amigos perdió el brazo porque cuando se sumergió para buscar le explotó una granada en la mano, ¿no? Y cuando bombardeaban los tres, por ejemplo, suponte que había un bombardeo, todo el mundo tenía que salir al refugio antiaéreo a refugiarse. Ya al final, mi papá siempre contaba que ya ni se movían y decía, y bueno, quedamos en manos de... Hay gente que volvía a su casa y no encontraba ni la casa. Y los chicos, cuando bombardeaban, se iban, suponte que bombardeaban un tren, y entonces iban los grupos a buscar los cuchillos, a buscar las municiones, a buscar armas. Y él te lo contaba como si fuera algo totalmente natural, ¿no?
Una aventura.
Una aventura, todo era una aventura. Le robaban la nafta a los alemanes, por ejemplo, y eso podría haber costado la vida, porque en alemán los alemanes no se iban con vueltas. Se te encontraban robándoles nafta y... ellos se mataban de risa, todo era así, ¿no? Eran anécdotas una atrás de la otra, yo las escuché toda mi vida y una y otra vez la escuchaba con un ingrediente, con un matiz distinto. No sé, eran historias cada uno a su manera y bellas historias. Sí. Un tipo muy vital. Entonces, bueno, todo lo que podría haber sido sufrimiento, para él lo iban transformando en otra cosa, ¿no? Y mi abuela, en épocas de guerra, bueno, ellos por suerte no estaban en la ciudad. Al estar más alejados de la ciudad, podían manejarse más con la comida, cultivar. Recibían incluso mucha gente de Turín, la gente que vivía en Turín, y es folati, los llamaban, ¿por qué? Porque eran los que se iban huyendo del porque cuando bombardean Turín era mucho más factible que bombardean Turín que ese lugar, entonces los recibían en su casa, por ahí parientes que pasaban meses hospedados, alojados en la casa de ellos porque venían escapándose, ¿no? De esa situación, después volvían. Mi abuela haciendo las mil y una para... Hacían café con raíces de achicoria, por ejemplo. Todo estaba racionado, eran 20 gramos de carne o 30 gramos de carne por semana. No, la carne no. Eran ir con... mantener a la familia con todas esas... ¿no? Y papá contar, yo siempre, a mí siempre me gustó la forma en que se sentaba papá, que era con las piernas así, ¿no? Nada de sentarse así a lo macho, o a mí, la cosa. A mí nunca me gustó eso. Entonces papá siempre así. Yo le decía siempre que me encantaba cómo se cruzaban las piernas. Y él me decía, ¿sabes qué? Eso tiene un origen. Nosotros, se nos rompían los zapatos y no podíamos comprar zapatos nuevos. Teníamos todos los suelos de zapatos remendados, entonces ninguno se iba a sentar así, esa cosa digna, ¿no? Para mostrar... ¿no? Entonces todos nos sentábamos de esta forma porque era la manera digna de no mostrar, que a mí me pareció espectacular, ¿no? La dignidad, esa es otra cosa que bueno, que por ahí no es tan falta, no es tan común. Y esa cuestión de pasar semejantes cosas y seguir siendo digno y seguir siendo íntegro, ¿no? Por lo menos en mi familia, que es lo que yo vi. Y vos sabés que siempre mi abuela contaba, se la trajo en Argentina, también la tiene mi mamá en su casa, está en la habitación, papá siempre la acompañó, mi abuela la tenía en la cabecera. Cuando entraron los alemanes y empezaron a invadir, y mi abuela puso ese cuadro detrás de la puerta. La única casa en la que no entraron, que no tiraron la puerta abajo, fue esa casa, la casa de ella. Entonces mi abuela siempre fue la protección. Papá siempre cuenta que cuando llegó, una de las cosas que más lo impactaba era que no podía dormir por el silencio. Ellos estaban acostumbrados a tener que salir a los refugios antiaéreos, con el ruido de las bombas y demás, era todo muy... era el ruido de la guerra, ¿no? Entonces que él cuando llegó acá se encontró con eso, que no podía dormir por el silencio. Una de las cosas que a mí siempre me impactó cuando comentaba, ¿no? Entonces prendía un cigarrillo, se iba afuera a fumar. Y otra de las cosas que ya le llamó la atención era lo pacata que era la sociedad. Porque claro, ellos venían de romper todos los esquemas, incluso había mujeres partillanas, mujeres que habían participado en la liberación contra el invasor nazi fascista, que eran mujeres que tomaban armas, que fumaban con los hombres, es decir, estaban a la par, ¿no? Entonces él viene acá y se encuentra con una sociedad totalmente diferente, provinciana. Por ejemplo, él siempre se acuerda una vez que subió, que esto sí puede servir para el archivo de Río Ceballos, ¿no? Subió, los tíos, el tío abuelo tenía una hija, una prima de ellos que tenía más o menos la edad de papá. Y bueno, mi papá usaba la bicicleta para ir y venir. Eso es algo que acá era impensado para una mujer. Era complicado el asunto. Entonces una vez se le encontró a Muñeca, que así la llamaban, en la calle, y se ofreció a llevarlo en el caño de la bicicleta a casa. Bueno, la trajo en el caño, Muñeca encantada, y cuando lo aborda mi tía, era para retarlo, para decirle que cómo había hecho, cómo había osado traer a Muñeca en el caño de la bicicleta, porque en ese momento Muñeca, como cualquier otra de las niñas de las familias, no salían ni para hacer las compras, porque venían los chicos de las compras a las casas, se les encargaba y traían en canastas lo que hacía falta, y si Muñeca salía para algo, la mamá la miraba desde la esquina. Era impensado que se viniera subida al caño de la bicicleta de un varón, aunque fuera el primo. Otra cosa que mi papá siempre recuerda es que mi abuela solía hacer las compras en bicicleta, y era la única mujer en el pueblo que usaba la bicicleta para hacer las compras. ¿No? Ella estaba acostumbrada a esa cosa allá en Italia, que acá era impensado, ¿no? Otra cosa que papá siempre recuerda, la revolución del 55, que ellos se mataban de la risa. Para ellos la revolución del 55 era un juguete, era un juego, era una cosa. Y que las monjas, el internado de las monjas les pidió, estaban desesperadas porque tenían miedo de que bajara la gente de Barrio Moreira, y ellas tenían a sus niñas internadas y qué sé yo, y vinieron una vez a buscarlos a tío Ángelo y a papá para que las defendieran, porque ellos habían estado en la guerra, y vaya a saber quiénes iban a venir a invadirlas en el internado y qué sé yo, y ellos se mataban de la risa. Yo me acuerdo que se reían.
incluso de después del desfile, cuando todo termina, y acá algunos habían recibido un balazo y demás, incluso eran amigos de papá, y se paseaban en el jeep con...